Damos la bienvenida hoy a los amigos que de nuevo están aquí con nosotros en Aguas Vivas. Gracias por habernos sintonizado de nuevo hoy. Si yo te hiciera una pregunta sobre el problema número uno en tu vida, ¿qué me dirías? Quizá me dices, es una cuestión de salud. Quizá otro me diría que no tiene trabajo. Quizá otro me diría que es un problema familiar. Quizá otro nos diría que es un problema con el alcohol o la droga. Quizá otro diría que acaba de perder a un ser querido. Y así podríamos continuar con la lista. Sí, son problemas muy gordos, son problemas muy importantes. Puede que tú tengas muchos problemas y problemas muy gordos, pero yo quiero hablarte de tu problema número uno. Y quizá me dices, no me conoces y no sabes nada de mis problemas. No te conozco, pero yo sé de tu problema número uno. Este problema es tu culpa delante de Dios, tu condenación delante de Dios. Quizá me dices que eres una buena persona y que esto de la condenación no tiene nada que ver contigo. Amigo, Dios dice otra cosa. Y Él siempre tiene la razón. Escuchemos lo que Él dice. En Romanos 3:19, Él dice lo siguiente. Pero sabemos que todo lo que dice la ley de Dios, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Otra Biblia lo traduce de esta manera. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Habla aquí, amigo, de todo el mundo. Esto me incluye a mí y te incluye a ti. Y este es el problema principal, el problema número uno. Yo puedo tener problemas de salud, y eso es muy importante. Pero mi problema de mi culpa y mi condenación eterna delante de Dios es más importante aún que los problemas de salud. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley de Dios, lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Si hubiéramos hecho una encuesta en el día de Noé, antes del diluvio, y si hubiéramos hecho esta pregunta sobre el problema principal de la gente, habrían contestado como mucha gente hoy en día. Algunos nos dirían, no tengo dinero, tengo mala salud, tengo un problema gordo con un hijo, no tengo trabajo, mi esposo no me habla, no puedo dejar la bebida, etc. Estos eran problemas, pero no es el problema principal. El problema principal en aquel momento era que Dios estaba a punto a juzgar al mundo y venía el terrible juicio de Dios sobre esta gente y esta gente pereció. Durante un tiempo en España estuve teniendo estudios bíblicos con un joven más o menos de 25 años. Años atrás él había tenido unos problemas con la ley. Pasaron los años y él montó un negocio de vendedor y tenía que viajar. Y un día llegó cerca de la ciudad de Orense. Y en un retén de la policía le pararon y le pidieron sus documentos. Por algún motivo metieron sus documentos, sus datos, en la computadora que tenían allí en el coche y salieron salió su historial con algunas cosas pendientes con la ley y lo encarcelaron. Él pensó que se habían olvidado de estas cosas. Años habían pasado, pero no, estaban pendientes. Quizá tú pienses igual, que Dios se ha olvidado de las cosas que tú has hecho. Pero en Oseas 7:2, Dios nos dice lo siguiente: y ellos no consideran en su corazón que yo recuerdo toda su maldad. Ahora les rodean sus hechos. Ante mi rostro están. Otra Biblia lo traduce de esta manera: no tienen en cuenta que yo recuerdo todas sus maldades. Ahora los acorralan sus propias acciones, que siempre están delante de mis ojos. Amigo, Dios no se olvida y está diciéndonos aquí muy claramente que Él se acuerda de toda nuestra maldad. De toda nuestra maldad. Algunos piensan que ya no hago lo que yo hacía cuando yo era joven, todo está bien. No, Dios se acuerda de estas cosas que yo hacía cuando yo era joven. Yo me acuerdo cuando yo tenía 12 años y un día fui a la tienda y compré un paquete de cigarros y los escondí. Detrás de nuestra casa había un bosque y yo iba allí para fumar. Un día entré en casa después de haber estado allí fumando en el bosque y mi madre me preguntó de dónde venía. Le mentí y ella nunca se enteró, pero Dios lo vio. Y Él dice: yo recuerdo toda su maldad. Yo me acuerdo un día en la escuela, yo me sentaba al lado de un amigo, de un compañero en clase. Era un día de examen. Durante el examen, este amigo sacó sus notas por debajo de la mesa y puso las notas ahí en la mesa y estaba copiando. Cuando entregó el examen y puso el examen encima de la mesa de la profesora, se olvidó y dejó allí sus notas entre las hojas del examen. Volvió a la mesa. Se dio cuenta que había entregado sus notas también. Volvió a la profesora pidiendo que pudiera tener su examen un momento porque se había olvidado de contestar una pregunta. Llevó el examen allí a su mesa, sacó sus papeles de en medio y de nuevo entregó el examen. Sacó una buena nota. Después de la clase en el pasillo nos reímos. La maestra nunca se enteró, pero Dios dice: yo recuerdo toda su maldad. No solamente toda la maldad de este chico, pero toda la mía y toda la tuya también. Job se daba cuenta de esto y dice en Job 13:26: pues escribes contra mí cosas amargas y me haces responsable de las iniquidades, de los pecados de mi juventud. Me haces responsable de los pecados de mi juventud. Amigo, necesitamos repetirlo porque creo que el concepto de que mucha gente tiene de Dios es un concepto equivocado. Dios dice aquí muy claramente: y me haces responsable de los pecados de mi juventud. Dios no se olvida. Me hace responsable de los pecados de mi juventud y de tu juventud también. Aquel día después del examen, mi compañero y yo nos reímos ahí en el pasillo. La maestra no se enteró, pero Dios sí nos hace responsable de los pecados de nuestra juventud. En el Salmo 36, versículo 2, leemos: cree que merece alabanza y no haya aborrecible su pecado. Otra Biblia lo dice de esta manera: no puede ver u odiar su pecado. Cree que merece alabanza y no haya aborrecible su pecado. ¿Qué cosa? El pecado es muy serio, amigo, porque Dios es muy santo y muy justo y muy recto y muy perfecto. Él tiene ojos tan puros que no puede ver el mal. Hallamos aborrecible nuestro pecado o lo tomamos a la ligera y no pensamos en la gravedad de nuestra situación delante de Dios en juicio. Hallamos aborrecible nuestro pecado o lo amamos. ¿Qué pasó en el día de Noé? La gente estaba comiendo, bebiendo, edificando, casándose. No hay nada malo en estas cosas, pero la gente no daba la menor importancia a la predicación de Noé cuando él estaba advirtiendo del diluvio. En 2 Pedro 2, 4 y 6 leemos: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, en el día de Noé, Dios no perdonó al mundo antiguo, Dios juzgó al mundo antiguo. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, a los que habían de vivir de espaldas a Dios, puso las ciudades de Sodoma y Gomorra de ejemplo. ¿Para quién? A los que habían de vivir de espaldas a Dios en pecado. Dios odia el pecado, amigo. Dios juzgará el pecado. Nos dice aquí muy claramente que no perdonó a los ángeles cuando pecaron. Los expulsó de su presencia, los guardó en prisiones para el día de juicio. ¿Qué pasó en el día de Noé? El diluvio vino sobre el mundo y todo el mundo pereció menos 8 personas. Las ciudades de Sodoma y Gomorra, Dios las destruyó en juicio. Yo he contado aquí el ejemplo en el pasado de una ciudad en el estado de Georgia, hacía más o menos 200 años. En esta ciudad, en el norte del estado de Georgia, habían descubierto oro. Y cuando descubrieron oro en este pueblo, mucha gente fue a esta ciudad buscando oro, y con el dinero y el oro, el dinero fácil, ya llega el vicio, la bebida, la prostitución y toda esta clase de desenfreno. Este pueblo era ya un pueblo muy enviciado ya durante estos días cuando estaban allí buscando oro. Un día un predicador fue allí y en el aire libre él predicó contra el pecado, hablando del juicio de Dios, hablando del arrepentimiento, hablando de la muerte de Jesús por su pecado, dándoles una oportunidad para que se arrepintieran. Él predicó, pero la gente respondió apedreando a este hombre, y lo arrastraron fuera de la ciudad y lo dejaron allí. Pero había un hombre allí en la ciudad que ayudó a este predicador. Lo llevó a su casa, lo atendió, lo cuidó. Cuando el predicador estaba mejor, volvió allí a las afueras de la ciudad y en oración él pidió a Dios que él juzgara a este pueblo. Aquel día por la tarde empezó a llover, y llovía, y llovía, y llovía, y durante varios días llovía. Y después de la lluvia y el diluvio, solamente hubo un edificio de pie en aquel pueblo. ¿Qué edificio era este? Era la casa del hombre que ayudó al predicador. Dios arrasó todo otro edificio en este pueblo. Y hoy este pueblo no existe. Allí en la carretera hay un letrero diciendo, antes existía aquí un pueblo, pero ya no. Amigo, Dios juzgó a esta gente y Dios juzgará a mí y a ti, porque llegará el día de juicio. Y si no nos arrepentimos de nuestros pecados y si no acudimos a la persona de Jesús quien murió por nosotros, nosotros pagaremos eternamente las consecuencias por nuestro pecado. Quizá me dices, pero Buddy, yo no estoy en el vicio y yo vivo una vida bastante limpia. Pero tú has mentido como yo. Y cuando alguien miente, le llamamos una persona mentirosa. Y una persona mentirosa no es una buena persona. Tú has odiado como yo. Y Dios dice lo siguiente. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Tú y yo hemos odiado y Dios nos llama homicidas. En el tiempo de la Biblia, los judíos rebajaron la santidad y pureza de Dios a su propio nivel pecaminoso. Y su falta espiritual y moral básica consistió en creer que Dios era menos santo y más tolerante con el pecado de lo que él había revelado con claridad acerca de él mismo. Fueron incapaces de entender su propia injusticia. Pensaban que eran más santos y justos de lo que eran. Y como resultado creían del todo que cualquier deficiencia en sus méritos se podría saldar por medio de sus propias buenas obras. Amigo, hoy en día se está haciendo lo mismo. Los judíos rebajaron la santidad y pureza de Dios a su propio nivel pecaminoso. Su falta espiritual, su moral básica consistió en creer que Dios era menos santo y más tolerante con el pecado de lo que él había revelado con claridad. Ellos pensaban que eran más santos de lo que eran. Amigo, Dios es santo. Hoy en día la gente está diciendo, pero Dios es amor y Dios perdona. Sí, Dios es amor. Pero Dios es justo y Él no pasa por alto su justicia. Dios no niega su justicia. Y cualquier predicación de la palabra de Dios que niega la justicia de Dios no es predicación bíblica. Yo estoy predicando y diciendo aquí lo que dice la palabra de Dios. Y el error de la gente en aquel día de Jesús era que intentaron rebajar la santidad y pureza de Dios a su propio nivel pecaminoso. Dios es santo, Dios es justo, Dios no es como el ser humano, Dios no ama el pecado. Yo tengo un amigo que él y su familia eran misioneros en Perú durante unos años. Allí en la selva la madre tenía que enseñar a sus hijos. Él tenía un hijo que se llama Simón. Él estaba teniendo problemas con las matemáticas. Cuando su madre le dio ejercicios para restar y cuando tenía un problema él cambiaba la seña de restar a sumar, porque podía sumar bien. Y entregaba el papel a su madre muy contento, pensando que tenía todo bien. Amigo, él pensaba que las respuestas eran correctas allí. y eran, pero no era lo que su madre pedía. Él tenía que restar, él había cambiado la seña para sumar. Cuando Dios dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, lo que hacemos es decir, no hago mal a nadie. Cambiamos la seña. Dios no dijo esto, dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cumplimos? No, ni un día de nuestra vida hemos cumplido. En Romanos 3:19 leemos, pero sabemos que todo lo que la ley de Dios, dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Dónde estás, amigo? Bajo el juicio de Dios. Y este es tu problema principal. Es un problema muy serio. Dios es un juez 100% justo y un juez justo que condena a los culpables. Y si Él no condena a los culpables, Él no es justo. Entonces surge la pregunta, con este problema número uno, este problema principal, ¿cómo puedes solucionarlo? ¿Qué puedes hacer? Amigo, tú no puedes hacer nada, pero hay una respuesta, hay una solución. Hace un par de siglos una madre se encontró caminando en la pradera en el verano con su bebé sobre su espalda, cuando por medio de una tormenta había un incendio. La mala hierba estaba muy seca en aquella época del año. Y por un relámpago hubo un incendio y el viento empujaba las llamas hacia esta mujer y la mujer sabía que no podía escapar corriendo. Ella allí con unos palos cavó un pequeño agujero allí en el suelo y puso a su bebé allí y con su cuerpo lo cubrió. Y cuando llegaron las llamas, la mujer murió, pero su bebé sobrevivió. La madre dio su vida para salvar a su bebé. La madre sufrió el daño para librar a su bebé del daño. La madre sufrió el fuego para librar a su bebé del fuego. Es un ejemplo sencillo, amigo, para ayudarnos a entender. El Señor Jesucristo, cuando veía el incendio del juicio justo de Dios sobre nuestra maldad, se interpuso, se entregó para sufrir este juicio, para salvarnos a nosotros. La Biblia lo pone de esta manera, en 1 Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. ¡Qué versículo tan precioso es este! Porque también Cristo padeció una sola vez. ¿Por qué? Por los pecados. El justo Cristo por los injustos nosotros, para llevarnos a Dios, para librarnos de este castigo eterno, para poder llevarnos a la misma presencia de Dios en salvación y en perdón. Dios condenó tu pecado en su Hijo, y al Hijo murió allí en aquella cruz sufriendo mi pena, sufriendo mi castigo, para que Dios pudiera seguir siendo justo y ofrecer a los rebeldes pecado y salvación. Amigo, si estás dispuesto hoy a reconocer tu culpa, renunciar a tu rebeldía y volverte a Él, creyendo en el Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, Dios te perdonará. Dios te salvará por medio de Jesús. Dios te librará de esta pena que pende sobre tu cabeza hoy por medio de Jesucristo. Y Él puede seguir siendo santo y ofrecerte a ti perdón a la vez. Pero significa un arrepentimiento sincero. Somos rebeldes por naturaleza. Hemos vivido de espaldas a Dios. Arrepentirme es reconocer esto, renunciar a mi rebeldía y entregarme a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Hace unos años fui a corte. Yo había sido parado por la policía, exceso de velocidad. Yo sabía que yo era culpable. Tal día tenía la corte y yo fui. Y luego el juez dijo: los que quieran declararse culpables, que formen una fila aquí enfrente. Y yo fui el primero en ponerme allí, en la fila, porque yo sabía que yo era culpable. Aquel día tuvo algo de misericordia de mí, no dándonos la pena completa. Tuvimos que pagar. Pero amigo, Dios no puede pasar por alto la gravedad de mis ofensas. Cristo pagó totalmente mi pena. Podemos ponernos hoy en la fila de los culpables y decir: Señor, ten misericordia de mí, porque Cristo en la cruz pagó mi pena, sufrió mi castigo. Y por medio de él, Señor, yo acudo a ti pidiéndote perdón, renunciando a mi rebeldía y entregándote mi corazón y mi vida para ya vivir de cara a ti, para ya seguirte a ti y no seguir viviendo en rebeldía, viviendo de espaldas a ti. Qué precioso es recibir el perdón de Dios. Qué precioso es saber que uno es salvo, que va a la gloria, que tiene la salvación. Amigo, como en aquel día los judíos intentaron rebajar la santidad y pureza de Dios a su propio nivel pecaminoso. Y pensaban que era Dios menos santo de lo que realmente era. No hay nada más importante, amigo, que tu perdón delante de Dios. Es tu problema principal hoy. Y Dios es mucho más santo de lo que pensamos. Y por este motivo Dios sacrificó a su Hijo en una cruz. Esta es la única manera en que un Dios santo y puro puede perdonar a los culpables, a los rebeldes como tú y yo. Y amigo, si no acudes a Cristo en arrepentimiento y fe, tendrás que pagar tú por toda una eternidad la culpa, sufrir el castigo eterno en el infierno por tu pecado. Hoy es el día de la salvación. Hoy la puerta de Dios está abierta para que los culpables puedan recibir el perdón. Hoy los culpables pueden ponerse en la fila delante de Dios y decir: Señor, ten misericordia de mí hoy. Gracias por tu Hijo quien murió por mí. Yo me vuelvo a ti hoy. Y yo me entrego a ti, sometiéndote a ti, Señor. Gracias por tu perdón y tu salvación.
Quiero cantar una bella canción de un amigo que me transformó.